¿Qué tal, amigos? Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Galáctica, donde nace la música.
Poesía sin castigo, literatura, palabras, vida, sentir, el oír, escuchar melodías de múltiples colores a través del saber escuchar el corazón. Un viaje, el arte más allá del arco iris, vitalidad que se eleva en el alma y el espíritu. Risas y sonrisas de la vida, luna, rimas de asombro, catarsis absoluta con la aporía de la búsqueda del saber. Todo inacabado, con acabación del conocimiento esperado, llanto, melancolía, queda atrás mediante una nostalgia que se hace presente. Viajar y soñar en algo que el ser humano había olvidado. Paz. Hoy, un programa dedicado al recuerdo del presente, al instante lo que aparece y reaparece. Energía, transmutación de un árbol que da frutos, volando en telas que llegan al viento, como pliegues del corazón que dan círculos regenerando lo absoluto. Ir más allá de lo objetivo y lo subjetivo. Insisto, vida, amor, esencia, paz, en el arco iris del más allá. Bueno, queridos auditores, mi nombre es Milixa Martínez y los invito a deleitarse con este programa con dos invitados muy especiales. La señorita Francesca Machuca, quien es la coordinadora activa de la Escuelita Libre Juan Aspe, y el señor Pedro Martínez, tallerista de tela en la Escuelita Libre Juan Aspe, artista también de tela aérea. Ambos también gustan de lo central de este programa, que son las letras. Bueno, queridos amigos, Francesca y Pedro, me gustaría que ustedes mismos se presentaran.
Hola.
Hola.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal?
bueno, queridos amigos, ¿cierto? Para partir, como es de costumbre en este programa, les pido siempre a las personas que llegan acá una canción. Quisiera que uno de ustedes me dijera el nombre de la canción y la otra persona me dijera la canción. La persona y el nombre.
Ya, bueno, ¿ya? Me gustaría partir a mí, ¿se puede?
Sí, el ya. Nombre y la canción después, Pedro.
Ya, la canción se llama Barro Tal Vez y es de
Mercedes Sosa con el Flaco Spinetta.
Ya, ahí va.
Si no canto lo que siento, voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. quiero, me tocó el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma.
Al pensar en la lectura de la palabra leer, se viene a la mente un conjunto de letras, las cuales se interpretan hacia el interior, ya sea gracias a nuestra voz exterior o aquello que es un instrumento, en el caso, en este momento, de lo que hemos escuchado, la música. Bueno, amigos, continuamos aquí, ¿cierto?, en www.radiogaláctica.cl y en nuestro dial FM en el 107.1 FM en el Central El Tabo, y desde ahí, ¿cierto?, Cartagena, también incluso llegando hasta Isla Negra. Así que bueno, me gustaría partir con algún poema, Fran. Primero vamos con Francesca. Francesca, ¿le gustaría decir algún poema?
Sí, bueno, este es un poema no muy esperanzador, pero ¿ya?, que a mí me hizo reflexionar sobre muchas cosas, y me imagino que al finalizarlo vamos a conversar un poco sobre él.
Ya.
Y se llama La primavera que nunca llegó.
Ya.
Y comienza así. Se han caído mis hombros y brazos, los pasos se han cansado, ya no hay gritos, solo susurros. Mis labios están partidos por el frío de la primavera, esa alegría que nunca llegó. Oigo voces graves con tesón, pero ya no son melodías, solamente el viento, que se aleja rápidamente, de vez en cuando regresa, y siempre disminuye su intensidad, y asimismo su color.
Uy, realmente, en realidad, como que dices las cosas, es una poesía, como tú dices, profunda, necesaria, y también, no sé si llamarla triste, porque no es triste, sino que es algo desgarrador, ya, es algo desgarrador, a pesar de que...
Tiene que ver un poco con la desesperanza, sí, también, la desesperanza, con el aburrirse de ciertas cosas que no fluyen, que no funcionan. Y que al final de cuentas, como que es solamente una mentira que avanza, que avanza, que avanza, pero que en realidad nunca se acerca a la realidad.
Y esa realidad, ¿cierto? ¿Cuál sería tu opinión en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó para ti, por ejemplo?
O sea, netamente tiene que ver con un problema que existe en este país, y también a nivel latinoamericano, política y socialmente hablando.
Ya.
Que tiene que ver con los diferentes procesos que fluyen, y que en realidad es solo una manipulación por parte de los estados en sí, que al final de cuentas igual puede tener ciertos matices de socialismo tal vez o reformas, pero que al final de cuentas los beneficiados con respecto a estas reformas nunca va a ser el pueblo, o si se acerca al pueblo, sí o sí hay todo un chanchullo, ¿cachai?, para terminar en realidad siempre manipulando y que no sea un real cambio, por decirlo de alguna forma.
Claro, ahí está la idea, ¿cierto? ¿Qué opinas tú, Pedro?
En base a lo que acaba de leer aquí mi compañera, creo que destaco también el tema de que el hecho de llegar a una etapa tan oscura como la que cuenta en el poema, eso al final da un comienzo, porque provoca, como hemos hablado tantas veces también, una insurrección. Volverán a hacer y empezar a hacer las cosas de una forma que sea positiva. ¿En base a qué? Algo negativo, algo que te haga cambiar,
claro,
y mejorar. Sí.
O sea, tomar desde, a lo mejor desde la desesperanza, la esperanza, pasar desde el lapsus desesperanzado, claro, desde lo que podemos tomar como un momento de aflicción, ¿cierto?, el ser humano, en llegar a una buena, un buen momento, no sé, no es un momento, pero una energía distinta, algo que
llevar a una sintonía más positiva, porque al final eso es lo que provoca la negatividad, el cambio de polaridad en causar en algo bueno, desde lo malo, en el fondo.
Claro. ¿Te gustaría ir con tu poema, Pedro?
Iba a leer uno, pero como que estamos hablando del tema, tengo que hablar. Tengo que leer esto. Esto se llama Antonia.
Ya.
Yo solo sabía que llegó a mi boca, que llegó como el vino, que sabía diablos de Pandora. Yo solo sabía de una cosa, de los chirridos, de mis esporas, de mis esperas, por damas pecadoras, lo que vino y que ahora me devora. Yo solo sabía que llegó a mi boca, como los golpes a una ladrona, de sueños que dialogan, entre miradas dragonas y drogas. Yo solo sabía que nada sabía cuando llegó a mi boca.
¿Sí? Dígame, porque
yo
siento que venía algo.
Es que este poema simboliza como lo que siento, lo que viene después de lo del sentimiento que acaba de leer aquí Francesca. Es cuando llega una verdad en base a algo negativo, como habíamos hablado, y te hace cambiar, pues, te hace mejorar, te hace ver las cosas de otra forma. Y que eso, cuando llega a ti, si llega a tu boca, es porque tú puedes compartirlo y asimismo ayudar a los demás que se sienten de ¿cómo decirlo?, con pena, con rabia, contenido, atrapado, y con lo que tú tienes que ahora llegó a tu boca.
Como con lo que se escucha también, con la palabra que llega.
Exactamente, tus acciones, todo. Entonces, es como eso.
Claro.
¿Estaba ahí enamorado, compañero? Tenía un fuego ahí.
Debo decir que yo me enamoro a cada instante. Porque yo solo sé que yo con mi boca. Ah.
No, si somos prima, acá ya descubrimos que somos primos los Martínez.
Sí, somos Martínez.
Así que, bueno. A ver, chiquillos, a mí también me gustaría leerles algo. Bueno, aquí va. Es una cosita, ¿cierto? Que se llama... Bueno, aquí estamos. Ya saben, siempre a mí se demora un poquitito, pero...
Vamos, que se puede.
Ya. Y ahí sí. Y vamos. En el amanecer despierta cada momento, cristalino, el día, la noche, momentos eternos. Sienta, piense, existe, cree de creer, crea de crear, siente de sentir como las gotas de rocío transforman la sien en lo más hermoso que ve crecer el ser humano, ese ser inalcanzable que el alma puede llegar a imaginar, imaginar el día eterno en el cual hoy ha llegado solo la felicidad, lo más claro del atardecer, lo más claro del reír, del sonreír, lo más claro del soñar, claro del pensar, claro del río que ha visto nacer, desde las montañas donde ella ha estado, donde siente que aún está. Guarda en su querer aquellas montañas, aquel mar con un sol infinito, sol de esperanza, sol del crecer, sol del día. 10 momentos de felicidad que hoy se hacen eternos. Así la fe y la esperanza hacen soñar y sentir que el cristalino crepúsculo del que se preguntó por la existencia, quien solo en un principio creyó en lo que escribió, del verdadero amor acá en la tierra y en el cielo sublime, vive y sonríe. Soñar, 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 como un ave por el viento, como un ave en su trinar, como la luna en el creer, como la luna en el sentir, como la luna en el haber. ¿Haber sido qué? ¿Haber sido quién? Existir, pensar, creer, ser. Ahora bajo un árbol, ahora bajo el cielo, ahora flores de múltiples colores, rosadas, rojas, naranjas, monje de naranjo, el día de naranjo, día del darse cuenta que llega desde la montaña a la civilización. Ella ha de soñar que todo acaba de ser una ilusión. Allá en lo alto está la verdad, la verdadera realidad. Esto trajo a su vida, reaccionar frente a la Virgen estatuada, recordando a la princesa del cielo supracelestial, princesa que un día llegó de lo profundo del existir, mujer que has visto, retratar el recuerdo, instante presente, saber, haber, sentir, soñar en eterno despertar, vida que se compone de momentos, aquellos momentos del permanecer, comprender instantes de la vida, el en sí, el amor. Así que se los dedico, chiquillos.
Muchas gracias. Gracias. Tan esperanzadora que eres, Emilia. Sí, está llena, claro, de colores. Y
es que sí, después de, es como sentí, cierto, que después de esta situación, de a lo mejor de esta inyección, cierto, uh-huh, que sentíamos como ese momento, porque los poemas se sienten, cierto, se, sí, viven las letras, las palabras, cuando las personas están escribiendo, yo sé que sienten lo que escriben. No sé si a ustedes les pasa, sí, chiquillo.
O sea, es una manera de fluir que es difícil de explicar.
Claro.
Porque sale y sale y sale y no se detiene nunca.
De que en realidad es súper extraño, porque algunas veces sale una cosa, tienes una idea de una cosa, pero en el camino se transforma en algo completamente, sí, diferente. Y eso también es bonito porque tiene que ver con el, con el no coartar tu creación, ¿cachai? Con no tener esa estructura de algo, así, no ser tan cuadrado. No sé, era algo que yo conversaba con Pedro y contigo también delante, que siento, y esto es una opinión personal, ¿ya?, que el tema tanto así que a mí no me agrada mucho y que lo respeto, es como el tema de que todo tiene que siempre rimar, ¿cachai? Como que, ¿ya?, tiene que haber una estructura de un poema o de una creación. Siento que eso no permite, o, claro, o, ¿cachai?, como a todas las, sí, personas, la apertura del crear, ¿cachai? Como que es, no sé si tan magistral, ¿cachai? Como que en cierta forma siento que es como, que tiene que ver también como con la elitización, ¿cachai?, de las artes. Como que tienes que estudiar para crear, ¿cachai? Claro. Si no estudias, así como que, claro, vas a escribir algo, pero no va a ser valorado, ¿cachai?
Si no rima, no es un poema, por ejemplo.
Sí, claro, no sé.
Como, claro, es como, no, yo me refiero a que eso es lo que se dice. Y todo lo contrario, yo creo que un poema o algo que tú escribes es importante porque tú lo sientes y tú lo dijiste también. Entonces, como, de ahí nace todo. Si no lo sientes, no es nada. Entonces, ¿qué sacas con escribir y escribir cosas que riman? Y al final, si no lo sientes, no...
No se puede, ¿cierto?
Si tú sigues, sí, toda, si tú sigues con, no, como que justo cuando termino, tú piensas que voy a seguir.
Fluye la palabra, si no fluye. Bueno,
Paco,
es
Paco.
Bueno,
¿Puedo decir algo?
Dígalo.
¡Tulio, estamos al aire!
Bueno, está bien. Ya, a ver. Ya, pues, chiquillos. Como les decía, las palabras, ¿cierto? El hecho de enfocarse en algo de la escritura no siempre tiene que tener el límite, ¿cierto? Un límite establecido, como mismo que ustedes están diciendo ustedes, no hay parámetros para la escritura, no hay formas de obviamente, ¿cierto? Hay inferencias. O sea, uno puede inferir algo de un poema, sacar algo de un poema y decir, bueno, este poema tiene esta estructura. Pero la persona cuando escribe el poema no se fija en la estructura, no ve las rimas. Eso de cuando decían en el colegio, escriba en, no sé, en una en rimas de octanato, de canato, no sé, es como una cosa que limita al estudiante a la creación. Debiese ser al inverso, a mi parecer, claro, debiese ser al inverso. Por ejemplo, hacer el poema, que el estudiante cree el poema, y de ahí ir viendo las reglas poéticas que están dentro del poema. No sé si me entiendes más o menos.
Sí, te entiendo, pero yo no lo comparto.
No, no, pero por ejemplo para que vean un poco de historia también literaria, porque igual eso es importante, por ejemplo, literatura chilena o también de otros países, ¿cierto? Es como importante que los estudiantes se instruyan los jóvenes y que después de ahí de hecho continúen creando. Porque hay algo que se llama la historia, pues, Fran. O sea,
yo sí estoy de acuerdo con eso. Pienso que es importante el conocer otras personas que también quieren como seguir esta línea, ¿cachai?
Claro.
Y que sí esté la libertad de que si realmente esa persona que le gusta escribir quiere leer en base a la historia o simplemente, ¿cachai? Él quiere crear mediante lo que él entiende.
No, sí.
¿Cachai?
No, sí.
Pero sin desmerecer el valor de la historia, ¿cachai? De la literatura y latinoamericana, que es lo que yo reivindico siempre. Pero como que no estoy como yo en contra de lo que tú estás planteando. Como que lo que quiero decir es que pienso siempre en la libertad del individuo o del individuo de elegir lo que quiere leer y cómo él mismo se quiere autoeducar.
Obviamente, o sea, esa es la parte, ¿cierto?
Claro. Sí.
Y ese es un papel muy difícil para los padres hoy en día, porque ¿cómo eligen el hecho de cómo los niños se eduquen? ¿Cómo elegir como un padre, no sé, una madre, cómo elegir cómo se va a educar su hijo? ¿Qué tipo de educación va a tener? ¿Si va a ser, una educación tradicional, una educación que no sea formal, ¿cierto? ¿Qué tipo de educación quiere para los niños? ¿Y los niños cómo van a recibir esto también? ¿Cuál es la recepción?
Sí, porque al final ese niño, por ejemplo, si uno le da una educación más acorde a lo que uno cree, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta la educación que se plantea en Chile. No comparto la forma de enseñanza, el tema de la competitividad y esas cosas. En mi caso, por ejemplo, si yo tuviera que criar una personita o ayudar en su crecimiento, mejor dicho, no le incentivaría esas cosas. Pero después me pongo en el lugar de esa personita y de esa persona, porque ya le echan a ser persona. Nah, sí, Fran me estaba mirando con una cara de
abajo
Pedro,
el
por favor.
Por favor.
Exactamente, abajo el adultocentrismo. En este momento tenemos los puños levantados. Y el tema es que después esta persona durante va a compartir con estas otras personas que están dentro de este sistema educativo. Y cómo darle una herramienta para que pueda enfrentarse de buena forma y que no sea, no sé, destructivo o tan negativo, que no traiga malas consecuencias. Entonces, como que tratar de ponerse en todos los casos, y eso es lo que he comprendido que tú estás diciendo, que es difícil, no es llegar y hacer.
Claro, y el medio también donde se va a desenvolver ese niño, esa niña o ese niño, el medio donde va a estar, ¿cierto? Porque aquí va todo un cuento social, también va todo un cuento social, así que parece si vamos con otra canción para que volvamos, sí, después con algún, el tema está, pero estamos pero fluyendo en una conversación, pero
fuego,
muy
fuego.
Y a ver, ¿con qué canción vamos, chiquillos, ahora?
Con Luchín,
¿ya?
Del señor Víctor Jara.
Ya, ahí va.
Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio. De pronto el caballo está ahí mirando al Luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Queridos amigos, continuamos aquí en Radio Galáctica, www.radiogalactica.cl, y desde el Tabo hasta la costa en el 107.1 FM. Y estamos con la señorita Francesca Machuca y el señor Pedro Martínez.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Amigos, bueno, Pedro, nosotros estábamos conversando un poquito ahora cuando estaba la canción, ¿cierto?, sonando, y tú me decías que tenías un poco una historia con esta canción, una historia actual con esta canción. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de la historia que tienes con esa canción actual, con tus sentimientos.
¿Cómo no? Bueno, el tema es que para mí esta canción antes no había marcado tanto mi existir, hasta que vine para acá a San Antonio y compartí con los niños de la escuelita Juanapé. El tema es que hay que dejar tanto el tema de que, oh, es que yo sufro, es que tengo mi camino, es que ese tipo de cosas. Hay que enfocarse en el todo, y qué más importante que en el todo, que las nuevas personas, los niños, los amigos que están ahí esperando que te den la mano, esperando que tú le enseñes algo, esperando que simplemente los escuche, porque a veces eso es lo que más necesitan. Retomando el tema del adultocentrismo, es muy común ver en esta sociedad que a los niños no se les toma en cuenta, no se les escucha. Todo lo que ellos dicen son tonteras, son niñerías. Y no, yo encuentro que no, porque ellos no están tan desgastados por el tema de estar inmerso en una ciudad tan, tan maquiavélica como la que estamos viviendo ahora. Y por ende, lo que ellos dicen es incluso más importante de lo que podría ser cualquiera de nosotros. Claro. Porque siento que ellos tienen la verdad absoluta. Pero algo dicen que, como lo decíamos en unos cuantos carretes, que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad.
Es verdad.
¿Y qué es lo que generalmente se busca? La verdad.
Otra pregunta que me gustaría hacerte a ti por ejemplo, la relación que tú tienes con el deporte, que tú realizas el deporte, afición, no sé, ¿cómo lo puedes dominar el hecho de volar por los aires?
Ah, volar.
Esa afición que tiene así como complejo de pájaro.
Yo creo que es como entre mono, pájaro, algo por el estilo. Bueno, quiero mandar un saludo al Diego, que es el que es mi profe de tela. Y perdón.
No, está bien.
Ya, el tema es que...
Ah, bueno. Y que nos expliques un poquito en qué consiste la tela, ¿cierto? Queremos saber que nos expliques un poco.
Para mí, la tela acrobática es simplemente colgar una tela que de pique deportivo. Para si la quieren comprar, vayan a Independencia, sale más barato. Tú la cuelgas en un árbol o en cualquier estructura de unos cuantos metros, 10, qué sé yo, y subes por la tela y empiezas a hacer figuras. Hay otras cosas que se llaman caída y etcétera. Pero mi relación con la tela no es tanto como por lo visual. Mi relación con la tela tiene que ver con el sentir el momento. Lo que... el hecho de saber que si ese pie en el cual tú tienes una enredada la tela, si tú dejas de tenerlo de una forma en específico, te caes, y de una altura considerable, y eso quiere decir que estás carreteando con la muerte permanentemente.
O sea, el desafío, la adrenalina, por decirlo
y
así.
Y creo que más que eso, el sentir que realmente estás vivo y apreciar todo como es. Porque cuando tú estás arriba, no existe el mañana, ni lo que pasó ayer, ni lo que piensan los demás, quizás si te están mirando. Lo único que existe es lo que tienes que hacer y sentir para que todo salga bien y puedas disfrutar de este regalo que tenemos, que es la vida. Y eso, es lo que por lo menos siento. Y por eso soy un mono. Que se sube a los árboles y esas cosas.
Bueno, Fran, me gustaría escucharte a ti también. Un poquito, ¿cierto? Porque tú tienes una relación bien activa también con los niños, ¿cierto? Me gustaría escucharte un poco, conversar sobre el tema.
A ver. La relación que yo tengo con la escuelita es... como proyecto es la escuelita, pero en realidad hay algo mucho más profundo que eso. Tiene que ver con el sentir una identidad con la pobla en donde se realiza la escuelita, que fue un lugar que acogió a la familia y a mí cuando llegamos en el año 95 de Santiago. Ahí comenzamos a desarrollar diferentes vínculos con las personas que ya vivían en el lugar. Personas que se fueron, personas que volvieron, como yo, que me fui y luego volví. Y al volver en el año 2012 me doy cuenta que había otra generación ahí, la más nueva. Y si bien en una primera instancia no estaba el tema de la relación con la escuelita directamente, porque se forma después, yo comencé a tener una relación con las madres y los padres de las niñas y los niños de esta población. Porque formamos un comité de allegado en donde yo era la presidenta y obviamente les decía, porque muchas de ellas decían que no podían ir a la reunión porque no tenían con quién dejar a las hijas y a los hijos. Entonces yo les planteé que ese era un lugar de reunión en común y que los niños no tenían que estar fuera, que los niños tenían que ir, porque además ellas tampoco tenían que perder el hecho de asistir a las reuniones que eran tan importantes por los temas que se conversaban. Y es en ese contexto en donde yo me comienzo a acercar a las niñas y los niños, además de ayudar a la Junta de Vecinos para hacer diferentes actividades para ellas y ellos. Luego, durante el verano, nace el tema de la escuelita, y que nace por una necesidad imperiosa de el cambiar la estructura social y el crear nuevamente un tejido social, no como que arreglar el tejido social, porque el tejido social ya como está es la cagada. Entonces no, a mí no me interesa bajo ningún punto de vista arreglarlo, porque el arreglarlo sería como hacer una reforma de ese tejido social. Ese tejido social se tiene que crear nuevamente, tiene que ser algo nuevo, no tiene que ser en base de lo que ya existía en ese momento cuando yo llegué. Porque si se hubiera hecho de esa forma, tal vez las líneas que se hubieran seguido, sociales y políticas, sería como simplemente ser asistencialista con las niñas y los niños y entregarle cosas que nosotros pensamos que ellos necesitan. Pero la escuelita no es así, no es eso. La escuelita es con las niñas y los niños. Ellos tienen voz y protagonismo en esta escuelita. Ellos hacen talleres en esta escuelita. Yo he ido a conocer proyectos parecidos y en ninguno de ellos se le ha dado como
protagonismo, por decirlo así, ¿o no?
Claro.
Voz,
en realidad, más
voz,
que protagonismo.
Sí, voz.
Porque no protagonismo es, claro, se puede cosa. Ser
voz.
Exacto. Y ellos lo han agradecido. De hecho, hay un caso de un niño que, bueno, tú, que también eres parte de la escuelita, sí, sabes de quién estoy hablando. El Pedro igual.
Es un grande.
Este niño al comienzo tenía un tema súper complicado, brígido en su núcleo. Y yo siempre le tuve cualquier fe. Nunca quise, si bien hubieron algunos momentos en el que se conversaba, ¿no?, que no había que ir a buscarlo porque les pegaba a todas y a todos y nos centraba en una volada súper conflictiva y violenta. Y yo no, en realidad, sí estoy hablando súper a modo personal. Nunca quise discriminarlo porque si bien nosotros ya tenemos una apertura de mente, que pensamos bastante diferente a la mayoría de las personas, de una u otra forma igual era una discriminación, ¿cachai? Entonces no, bajo ningún punto de vista, sí, eso no. Y me he dado cuenta que desde enero hasta ahora que estamos en octubre, él ya no pelea con todas y todos. De hecho, él ahora hace un taller. Entonces ahí hay una clara evidencia, ¿cachai?, de la evolución en base al amor. En base al amor, en base al yo saber que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque quiero ser una heroína del mundo, ¿cachai?, ni nada de eso. Es porque yo confío en estos niños y en estas niñas. Es porque yo sé que alguna de ellas o alguno de ellos se va a liberar de toda esta mierda. Porque entendemos que se hace en Juan Aspe, que es una población que ha sido avasallada, si hablamos de derechos ciudadanos, ¿cachai?, por parte de todos. De todos, o sea, no estoy hablando del gobierno local, no estoy hablando del empresariado, no estoy hablando de los mates, ni de los claros, ni de los luxis que ahora, ¿cachai?, están inyectando capital económico en el puerto. Estoy hablando de también los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad, que ellos también se han hecho los giles y la han invisibilizado completamente. Entonces, en base a ese contexto, ¿cachai?, yo no me puedo hacer las locas. O sea, de poder puedo, de más, pero no se debe. Porque hay esperanza, yo tengo esperanza. Y si yo la tengo, yo sé que tú también la tenís, porque también eres parte de este proyecto, el Pedro. Entonces ya, cacha, ya vemos tres personas y no somos solamente nosotros. Hay niñas y niños, las madres, los padres de estos niños que confían en nosotros y tal vez ellos lamentablemente no se van a poder desbloquear, descolonizar o despatriarcalizar, cachai, completamente. Pero estas niñas y estos niños sí. Y por esta niña y estos niños yo voy a estar ahí hasta que esa población desaparezca, hasta que me saquen en realidad, hasta que nos saquen a todas y a todos, porque yo estoy en las mismas condiciones que ellas y ellos, ¿cachai? Pero bueno, esa es la relación que ya tengo.
Qué lindo, Fran, con... lo que tú dices, con toda la energía, ¿cierto? Sí. Que tú transmites lo que la, tu vivencia en el lugar, sí. cómo estás empoderada realmente con la... con se siente tu energía, ¿cierto? Y esa fuerza de interna también, que yo sé que tú tienes en, dentro de ti una niña también, porque las personas, sí. que no, las personas que no son niñas en el interior no pueden compartir con niños. Porque no tienen ese asombro, porque para poder compartir con niños es necesario el asombro. De ahí parte todo, de ahí parte la vida. Quien tiene el asombro, en, hasta en las cosas más mínimas, caminar por la calle, uno se asombra de ver un perrito, ¿cierto? O le da tristeza porque a lo mejor está muy flaquito, o también, por ejemplo, o va por un lugar y está lleno de aves y la persona mira y hay muchas aves en la playa, o en el bosque, o en el campo, las flores, todas esas cosas, si hay un asombro por la vida, la persona tiene un niño en su interior, una niña en su interior en este caso, ¿cierto? Pero si la persona realmente no se asombra por eso, es que esa persona no... tiene infancia en su interior. Y eso es lo más terrible, perder la infancia. Pedro, ¿qué opinas?
Que hay que vivirla. Aunque esa persona no haya tenido nunca, aunque sea un viejo de... o una vieja.
¿Ya?
De 90 años. Hay que avivarla porque está ahí, esperando.
Este es un bandido chiquitito.
Hay mucha... De hecho, lo hablaba mucho con Francesca, siempre hay algo, es como la canción de Volver a los 17, que claro. De hecho Francesca la canta demasiado bien, de hecho nos fue muy bien el otro día cantando nada, debo decirlo. Dice que el amor, el cariño, no sé si es sea textualmente como lo voy a decir, pero solo el cariño puede hacer al malo más.
Al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.
Exacto. ¿Y el qué es ser puro y sincero? Ser un niño. Como los chiquillos de ahí. De la Juanita.
A ver. ¿Tienen algún poema por ahí que esté relacionado o algo similar por ahí, Francesca, Pedro? Sí. ¿Algo que
otra
se asimile?
Similar.
Otra similar. Claro. Bueno, yo quiero compartir algo que escribí. Porque hace un par de meses atrás hubo una iniciativa por parte de las niñas de Valentina y Estrella, que ellas participan en la escuelita, y me dicen, tía, ¿y por qué no hacemos un taller de huerta, pero que sea en sus hogares?
¿Ya?
Y a mí me pareció así súper zarpada la idea.
Perfecto.
Así que la llevé a cabo, y en base a la experiencia de ese taller que hice con ella y con ellos en sus casas, salió esto que se llama La Huerta.
Ya, escuchemos.
Dice, entre la tierra y el agua, la vecina Mercedes se conecta. Uriel coloca una haba en la siembra. Martina se acerca y me dice, mira cómo se asoma la plantita, que lo quita, como yo. Ella con 5 grandes años, la esencia, sin bloqueos colonizantes.
Yes. Qué lindo, o sea, casi de hecho me dio mucha emoción porque me imaginé colocando el lava, ¿cierto? Me imaginé.
Oh. La Martina.
Oh. Un manjar.
Es que son tan lindos esos niños, ¿sí? Ustedes los conocieron.
No, sí. y la es que la Martina tiene eso, ¿no?
Claro.
Que es como,
sí.
¿Recuerdas una vez que estábamos? Parece que lo llevamos de excursión.
Claro.
Y estaba. No, miento, estábamos en el Parque Ira. Haciendo el taller que haces tú, el de los malabares.
¿Cuentos malabares?
Sí, es. Ya el de los pajaritos.
Ya de Poi, sí. ¿Ya?
Y ese día recuerdo que yo la fui a ver porque, no sé, algo estaba como alborotada. Entonces yo quería saber qué era lo que le pasaba. Y me acerco y le digo, ¿qué onda, Martina? Y me dice, tía, es que me volví loca, estoy loca. Esa niña que así... pequeñita de tamaño, pero tiene un corazón y una voz y esos ojos profundos que tiene, no sé. Y eso es lo que yo me pregunto, o sea, si tú llegás a la escuela, si seas la persona que sea, con todos los bloqueos mentales, políticos, sociales que podáis tener, no es lo mismo, eres persona igual. llegas ahí y ves la cara de ella, por ejemplo. O sea, ¿cómo, qué, o sea, cómo no te va a nacer, cachai, el decir, puta, yo sí quiero aportar y sí pienso que tal vez esta especie puede mejorar, cachai? O no sé si mejorar, pero puede desaprender tanta mierda, cachai. Y eso es algo que solamente lo vas a entender y comprender si miras a esta niña o a estos niños a los ojos y estar en contacto con ellos. De otra forma es difícil.
Sí, es verdad. Cierto, hay situaciones en las cuales los niños siempre están presentes, ¿cierto? Y es lo más lindo de la vida. A ver, chiquillos, me gustaría leerles algo nuevamente. ¿Ya? ¿Vamos?
Adelante.
Ya. Así cada día que la presiente en el atardecer, cada día que la pernoctámbula noche va desde el cielo, en las estrellas del lánguido amanecer, un sol, una luna, un recurso a vivir, en la tierra, Cañu Kemapu, Antulafken, Tren, 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 Madre Tierra, agua, sol, todo aquello que está bien, guardián con sus palabras, te has envenenado, se rompió el ciclo que alejaba a la luna y al sol. Ahora en el cosmos ambos juegan y sin saber, aquellos seres se aman por el transcurso, donde sienten y viven su bien, quieren, viven por el color, el cual ha sido el mismo. Así, el en sí de la vida, alguien se está preguntando, ¿cuál es el color? ¿Qué es lo mismo? De tal modo, el ser humano rescata su existencia. Así, cuando la vida se normaliza, cuando alguien o algo comprenda lo que trascienda las cosas, el día será mejor. Hay esperanza, el día reconoce la belleza, la nobleza, la hermosura, la compasión por cada árbol, cada ave, la naturaleza que se manifiesta al ser, donde el día ha de llegar a la cúspide del recibir el sol, la esperanza de un día mejor, cariño, vida, ave volando tras el corazón inundado de nostalgia palpable en desmesuradas palabras que llevan al día eterno de revertir el daño de lo más suave, mágico y noble. He de concluir que existe un momento mejor. Así, implorar que el universo dé vida, la familia, al amor y la naturaleza, armonía, transformación más allá del eclipse en el que se conjuga la luna y el sol, transportación en eternos momentos de nostalgia del presente, el ahora, el ya, despierta, renace con nostalgia, más nostalgia, 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 presente, viviente, momento, nace el adolescente.
Buena.
¿Ya?
Buena.
Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, como también es como el paso de la infancia, ¿cierto? El asombro, cómo nace el adolescente, cómo pasa también por esto de crecer, de ser mujer, ¿cierto? De encontrar al otro, de encontrarse uno misma, la naturaleza, encontrarse uno misma, la madre tierra, ¿sí?
El reconectar.
El reconectarse. Chiquillos, ¿les parece si vamos con una canción y terminamos luego?
Sí, me parece.
¿Sí? La canción se llama
El Loco de la Calecita.
Ya, ahí vamos con El Loco de la Calecita.
No sé de qué te reí, loco. Un romance de le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabaja la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel, Carlitos, solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar, paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina, vender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Se sospecha que anda suelto, disfrazado y de paisa. O gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. Chorreaba de odio. Estuvo en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Sentí un ángel, lo atrapó en el bar, le sacó los ojos y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Y Dios es una máquina.
Queridos amigos, estamos aquí de vuelta en Radio Galáctica en el programa Poesía sin Castigo con la señorita Francesca Machuca y con el señor Pedro Martínez. Así que ahora ya nos estamos despidiendo. Ojalá que nos hayan escuchado todo el rato, y si no, van a escuchar, ¿cierto?, un lindo poema en realidad un fuerte poema que va que está en contra del patriarcado, así que me gustaría dejar los chiquillos para que fueran leyendo entre los dos este poema que es muy simbólico. Sí,
así es, y leerlo con el compañero es mucho más simbólico. Este poema no tiene título, solo fluye, y es por una fuerte compañera, valiente, la Catabestia. Dice así: el amor en los tiempos del miedo, y nos miramos con desconfianza, porque nos enseñaron que amar era cazar. Bailamos el conocido vals del depredador y su presa, donde se persigue a quien se ama y se huye de quien interesa. Nos aprisiona el miedo y olvidamos reír. Nos tranca el patriarca aquí dentro del alma.
Tu revolución nunca entendió de amores, se guardó en sus argumentos, en su dialecto racional, y nunca entendió que la dialéctica racional no era sino pura víscera, pura entraña, espiralada y revuelta, los intestinos reventándose ahí en el destino, que nace de nuestras decisiones, de nuestra falta de tino, de la materialidad de tu espíritu, que hoy cobarde no se atreve a abrirse, a cultivar lo amado como se cultiva la tierra, con amor y paciencia.
El amor en los tiempos de Molplaza, y solo se sabe de lo que se consume y desecha. Pero ¿qué sabe el plástico de sentir una caricia, del escalofrío, la daga en el vientre y su malicia? Me mirarán feo por los pelos y por la grasa. Olvidan que la pasión entre bestias no sabe de trancas, pero de lo que somos hoy, amigo, todavía falta, que todavía se compra la pareja según su facha, y nos calza el miedo y el estatus, las apariencias.
El amor en los tiempos del egoísmo. Y a riesgo de sonar cristiana, aclaro que no es la otra mejilla, sino vencer el miedo que traba, hace huir, paraliza, y nos niega el compartir la vida, las penas, las mil alegrías, y nos falta entender que para eso aún falta aprender a respetarse, conocerse, amarse, una misma. Pero no se trata de etapas, que esto no es mecánica, se aprende en el camino, en la entrega, en el goce y la calma.
El amor en los tiempos de la revolución, y nos hundimos en un océano de constantes contradicciones, de este amar disidente que aún cela y teme, que aún guarda y calla, encadenados al miedo el gran patriarca, miedo a la emoción exuberante, al rechazo, al compromiso, miedo a la soledad y a la compañía, miedo a la muerte, a la vida, miedo a crecer, a la intimidad compartida.
Y me preguntarán qué tiene que ver la revolución con el amor y el romance. Y yo les preguntaré si acaso no le han robado también el derecho a amar, el derecho a sentir y a decir, en fin.
Y te diré, compañero, que entre las sábanas también se lucha, y que no hay revolución que haya nacido de cobardías, que en nuestro follar y sentir también hay victorias, y que en tu risa acalorada está mi máxima alegría. Y te diré, compañera, que tu orgasmo autónomo es la rebeldía pura, que la soledad también se ama, se conoce, se acaricia, que no hay revuelta que no haya luchado por soberanía, y que ahí en tu cuerpo está la primera conquista por la valiente Catabestia.
¡Ay, qué hermoso! Ya pues, queridos amigos, nos estamos despidiendo. ¿Algún saludo? Rápidamente, que ya estamos terminando el programa.
Quiero mandar un saludo a mi mami.
Ya, a su mamá, Francesca.
Y bueno, yo un abrazo fraterno a todas las personas que son parte de la escuelita y a todas las personas que hacen resistencia a la educación militarizada que existe, a todas las personas que resisten en todos los lugares de esta tierra.
Bueno, agradecer también a ustedes, ¿cierto, chiquillos, por estar en nuestro programa, por compartir con nosotros, por estar aquí en Radio Galáctica, gracias. ¿Cierto? Tirando todas sus buenas vibras, sus energías como jóvenes, que de repente muchos jóvenes están dormidos y ustedes están más que despiertos. Así que muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias también a las personas que nos escuchan. Alfredo siempre fiel ahí en los controles. A Radio Galáctica por recibir este programa. Así que buenas tardes, queridos amigos. Esto fue Poesía sin Castigo. Me despido, www.radiogaláctica.cl 107.1 FM.